Muy buenas amigos todos, esperamos que la palabra del Señor que estamos explicando y queriendo meterla en nuestro corazón nos dé ánimos para seguir viviendo cada vez más según el camino que luego nos enseñaría Jesucristo, pero que ya en el Antiguo Testamento se iba sembrando un camino de justicia, de paz, que es lo que querían los profetas, como el profeta Jeremías, que estamos viendo y examinando. Y examinábamos el día pasado, en el capítulo 26, es en que se nos cuenta algo así de la historia, lo que hubo alrededor de un famoso sermón sobre el templo que habíamos considerado en el capítulo 7. Es decir, que el recopilador lo puso allá porque le pareció mejor y ahora pone la historia sobre ese sermón. Y Jeremías es acusado. Es acusado porque está diciendo que el templo se va a terminar, el templo se va a destruir. Y claro, eso para los israelitas era como decir que ellos no servían nada o algo así. Pero luego es salvado, después de que le querían matar, porque se acuerdan que el profeta Miqueas, y el profeta Miqueas era bastante respetado, hacía bastantes, varios años, y ya el profeta Miqueas había profetizado algo parecido, y el buen rey Ezequías había respetado la palabra de Dios por medio del profeta, aunque algún otro profeta después pues hizo lo mismo, pero otro rey malvado le condenó y le ejecutó. Y comenzamos el capítulo 27 en que encontramos un dicho, diríamos, sobre todo un mensaje del profeta al rey, al pueblo, a los sacerdotes, en fin, a todos los que están allí, un mensaje algo político, podríamos decir, pero un mensaje en que encierra dentro de sí una acción simbólica, como aquella acción simbólica de la vasija, como decirlo del el cinturón que puso en el río. Bueno, pues ahora va a realizar una acción simbólica sobre un yunco, un yugo que va a llevar en el cuello, como algunas veces llevaban un yugo para algo, para sostener pesos de un lado y del otro, para balancear, como por ejemplo los animales pues llevan el yugo, ponen de madera o puede ser de otra materia. El hecho es que Sedecías va a decir esta proposición. Eran los tiempos, sobre el rey Nabucodonosor, eran los tiempos, dice aquí, comienza el año cuarto del reinado de Sedecías. Les recuerdo, amigos, un poquito sobre la historia. El año 598, el rey Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén, pero se llevó deportados algunos al rey y algunos de los principales del reino. Esto vimos que para Jeremías pues era como un resto de Israel, un motivo para poderse arrepentir. Y puso el mismo Nabucodonosor, era el emperador, el que estaba haciendo un imperio grande por todas las regiones de por allá, puso al rey Sedecías, que era tío del rey de este, pero claro, hermano del rey anterior, que había muerto hacía pocos meses. Bien, pues este hombre, Sedecías, hijo de Josías, pues no quiere estar con Nabucodonosor, a pesar de estar puesto. Bien, se somete, pero entra un poquito el orgullejo material, y recibe una embajada de varios vecinos. Aquí va poniendo de los reyes de Edom, Moab, Amón, son reyes vecinos, y Tiro y Sidón, que es de Fenicia, unos embajadores, para ver si hacen una alianza y todos se van contra Nabucodonosor. Y entonces, en este tiempo, el cuarto año, que es el año 594, pues Jeremías les va a decir que no, que eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ahora Nabucodonosor es el rey, el emperador. Déjenle gobernar, y si están sometidos a él, estarán en mayor paz. Pero si se rebelan, entonces vendrá lo terrible, y vendrá pues la catástrofe más grande. Y esa catástrofe llegaría realmente el año 587, cuando fue destruido Jerusalén. Vamos bajando, porque es antes de Jesucristo. Esta observación o este mensaje de Jeremías nos puede parecer que es como una especie de prudencia política, porque ve que Nabucodonosor está bien fuerte, es como diríamos el amo del mundo. Pero se presenta aquí como mensaje religioso, porque está presentando a Nabucodonosor como el brazo de Dios en ese momento. Tiene la autoridad de Dios, que es el creador de todo y de todos, que es el propiamente el Señor de la historia. Llegará un momento en que la hora de Nabucodonosor también se termine, porque siempre es siervo o vasallo del Señor. Y así pues comienza con estas palabras: así dice el Señor, hazte unas coyundas y un yugo y encájatelo en el cuello, y envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón por medio de los embajadores que han venido a Jerusalén a visitar al rey Sedecías. Diles que informen a sus señores: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Aquí pone el profeta el título que los israelitas daban a Dios, sobre todo el Dios de Israel, pero en realidad es el Dios del mundo. Por eso continúa: decid a vuestros señores, yo he creado la tierra y hombres y animales sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me parece. Pues bien, yo entrego todos estos territorios a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, incluso las fieras agrestes se las doy como servidores. Todas las naciones estarán sometidas a él, a su hijo y nieto, hasta que le llegue a su país la hora de ser servidor de pueblos numerosos y reyes poderosos. Esta es una proposición siempre importante para el Dios verdadero, que él es el dueño de todo, y porque los hombres pues pasan. El mismo emperador Nabucodonosor pues empezó y luego después de unos años terminó, pero Dios es el que no pasa nunca, y por eso podemos decir con el Salmo 90: antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, tú eres Dios. Así el profeta Jeremías pues propone como a Nabucodonosor, el gran rey de entonces, pues como que Dios, el Dios verdadero, lo ha tomado a su servicio para que domine sobre todos, hasta para sobre las fieras y sobre todo las ciudades y los campos, hasta que llegue la hora de que sirva también a otros.
Antes que la tierra lo corte, o fue quebrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre fue Dios.
Pero esto es lo que quiere decir, que siempre, siempre Dios es el que es el verdadero rey de todo el universo. Y aquí entonces propone, diríamos, la cuestión política, pero al servicio de Dios. La cuestión política es que en ese momento pues todos están dominados por el rey de Babilonia, y mejor es que se sometan que no que se rebelen, porque va a ser peor. Y dice, si una nación y su rey no se someten a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no rinden el cuello al yugo del rey de Babilonia con espada y hambre y peste, castigaré a esa nación hasta entregarla en sus manos, oráculo del Señor. Pero claro, cuando se reúnen varios reyezuelos, diríamos, jefes de pueblos pequeños, naciones pequeñitas, para ver si se levantan contra Nabucodonosor, no es por ellos solos, sino porque hay falsos profetas, adivinos, que les van diciendo, no, si el rey de Babilonia va a caer y ustedes van a levantarse más. Y bueno, y esto es lo que ahora vea diciendo Jeremías. Y vosotros no hagáis caso a vuestros profetas y adivinos, intérpretes de sueños, agoreros y magos que os dicen, no seréis vasallos del rey de Babilonia, porque os profetizan embustes para sacaros de vuestra tierra, para que yo os disperse y os destruya. Si una nación rinde el cuello y se somete al rey de Babilonia, la dejaré en su tierra para que la cultive y la habite, oráculo del Señor. Es decir, que si en ese momento sale un señor poderoso, mejor estén sometidos y haya paz, que no rebelión, que va a ser peor, sobre todo, peor para todos. Bien, pues, este mensaje que el profeta Jeremías les dice a los embajadores de aquellos reyes de alrededor, que habían venido con ese plan de tramar una rebelión contra Nabucodonosor, pues parecido, ahora se lo dice a Sedecías, al rey de Judá, de una manera repetida, no hace falta repetir, sobre todo lo de que no hagáis caso a los profetas que os dicen no seréis vasallos del rey de Babilonia, porque os profetizan embustes. Y entonces eso mismo luego se lo repite a los sacerdotes y al pueblo, lo de que no hagáis caso a los profetas que os profetizan, muy pronto recobraremos de Babilonia el ajuar del templo, porque claro, en la primera vez que no se destruyó Jerusalén, pero sí ya entraron en Jerusalén y se llevaron presos al rey y a algunos de los principales, no solamente se llevaron a algunos de los principales, sino que se llevaron oro y vasijas, muchas cosas del templo. Y no todo, pero se llevaron una parte. Y entonces, pues lo que profetizaban los falsos profetas es que vamos a recobrar de Babilonia todo lo que se habían llevado. Y entonces les dice aquí Jeremías como una novedad aquí, dice, si son profetas y tienen la palabra del Señor, que intercedan al Señor para que no se lleven a Babilonia el resto del ajuar del templo y del palacio real de Jerusalén. Lo que tienen que hacer es interceder ante el Señor. Y claro, interceder ante el Señor significa también cambiar de vida. Es salir del pecado y ponerse en amistad con Dios, pero ponerse en intercesión del Señor, pero no ponerse en rebelión contra el emperador, sino interceder al Señor para que no se lleven lo demás, no estar buscando lo de ahora, porque ya llegará algún día. Pero si siguen así diciendo esos embustes, pues llegará el tiempo en que no solamente se llevarán lo que se han llevado, sino que se llevarán todo lo demás, y allí se quedará hasta que el Señor disponga que lo devuelvan a este lugar. Este es el capítulo 27, y en el 28 continúa lo mismo, pero ahora con una variación. Ahora hay quien se opone de una manera real a Jeremías. Dice, ese mismo año, el cuarto del reinado de Sedecías en Judá, el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de toda la gente, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, rompo el yugo del rey de Babilonia, antes de 2 años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, acaparó y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Es decir, que se levantó un profeta falso, pero de una manera fuerte, anunciando que en 2 años, lo más tarde, iba a volver todo. Y lo curioso es ahora luego lo que va a suceder con el yugo. Pues todo, siempre hay contrariedades. No se crean que el predicador pues va a tener siempre el campo limpio, diríamos listo. Ya lo dijo Jesucristo, a los apóstoles les llevarán a los tribunales, les condenarán, les juzgarán. Así que cuando uno predica la palabra de Dios, pues puede estar esperando que alguien hable en nombre del demonio, podríamos decir, que se parezca a la palabra de Dios, pero no sea la verdadera palabra de Dios. Eso, en cierto sentido, se llamaría calumnia. Es decir, cuando de una manera falsa proclama uno una verdad que realmente no es. Pero Jesús les dijo dichosos a aquellos que fueran perseguidos. También dichoso es el perseguido por la calumnia.
Dichoso el perseguido por la calumnia. Dichoso el perseguido por el rencor. Dichoso el perseguido sencillamente porque muda su vida en el amor. Dichoso el perseguido por los abusos de quien vive de espaldas a la verdad. Dichoso el perseguido por los que nunca quieren ver cara a cara la realidad. El hombre perseguido deja un camino abierto a cuantos hombres vienen detrás. El hombre perseguido es un cautivo y al resto de los hombres la libertad.
Así que Jeremías encontró posición en los que quizá deberían ser sus compañeros, pero siempre hay envidias, rencores que hacen decir cosas tremendas y perseguir al verdadero profeta, al verdadero seguidor de Dios.
Por tu camino, poniendo a cada paso tu corazón, yo soy el perseguido porque no quiero aceptar como tuya otra opinión. Yo soy el perseguido porque denuncia las cosas que siente, quiere ocultar. Yo soy el perseguido porque disculpa la miseria llamada de la vida. El hombre perseguido.
Así que aquel falso profeta Ananías, pues en presencia de todos, había dicho que sirvió a romper el yugo de Babilonia. Y Jeremías, pues tranquilo, de una manera como tranquila, diríamos, no ya invocando la grandeza de Dios, sino de una manera tranquila, le va a exponer lo que es la realidad y la experiencia. Dice, amén, así lo haga el Señor. Es decir, ojalá vinieran todo esto, ojalá tuviéramos aquí al verdadero rey, ojalá tuviéramos todas las riquezas que nos han quitado. Que el Señor cumpla tu profecía trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Ah, pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempo inmemorial profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, sólo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Es decir, hay cosas que se predicen, pero normalmente los profetas, ya desde Elías, siempre habían predicho calamidades, porque el reino de Israel, ya desde el principio, ya no había estado puesto de una manera legítima, diríamos, como querido por Dios, como querido por Samuel, sino era algo que iba un poco contra Dios. Buscaban el bien material, buscaban la prepotencia material. Y luego, por lo tanto, pues todo iba a ser un ir bajando de nivel para para que hasta que se cumpliese la verdadera profecía del Mesías. Pero siempre había cosas buenas. Pero ¿cuándo se sabe que esas cosas buenas es una verdadera profecía? Cuando se cumplan. Cuando se cumplan, diríamos, será reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Jeremías también anunció cosas buenas, que luego sobre todo veremos ahora enseguida, en capítulos siguientes. Entonces Ananías, ese falso profeta, se enfadó mucho. Y, bueno, quiso hacer también un gesto profético. Uno de esos gestos que dice, le cogió el yugo que tenía al cuello el profeta Jeremías y lo rompió. Era un yugo hecho de madera. Y lo rompió diciendo en presencia de todo el pueblo, así dice el Señor, así es como romperé el yugo del rey de Babilonia que llevan al cuello tantas naciones antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Bueno, pues aquel falso profeta delante de todos quiso hacer algo grandioso como si fuese de Dios y le rompió el yugo de madera. El profeta Jeremías se fue y luego, veremos, se hizo un yugo de hierro para que no se lo rompieran, para que vieran que ese era el verdadero yugo, el que tenía que ser del rey de Babilonia. Bien, pues se marchó por su camino y dice, después que el profeta Ananías rompió el yugo que el profeta Jeremías llevaba al cuello, el Señor le dirigió la palabra a Jeremías. Ve a decirle a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo lo sustituiré con un yugo de hierro. Pues así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro pondré al cuello de todas estas naciones para que estén sometidas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las fieras agrestes le daré como servidores. Así que Jeremías no se amilana y no se echa para atrás, a pesar de la dificultad, el contratiempo que encuentra en aquel hombre, en aquel falso profeta que se ha rebelado contra él, claramente, ante el pueblo. Y no solo eso, sino que hasta le ha quitado el yugo de madera, queriendo hacer un acto simbólico como de romper el yugo ya, y ese romperse el yugo de Babilonia. Bueno, pues el profeta Jeremías no se amilana y le dice que se pone un yugo de hierro, porque esta es la realidad. Y luego, no solo eso, sino que le dice amenazador al profeta Jeremías a Ananías, escúchame Ananías, el Señor no te ha enviado y tú induces a este pueblo a una falsa confianza. Por eso así dice el Señor, yo te echaré de la superficie de la tierra, este año morirás por haber predicado rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió aquel año, el mes de octubre. Sí que son datos, sobre todo para aquella cultura en aquel tiempo, aquella religión que es la misma pero no evolucionada por Jesucristo, sobre todo, en que la muerte así pronta de aquel falso profeta, pues veían que era porque Jeremías había tenido razón. Y comenzamos el capítulo 29, que sobre todo ya será casi para el próximo día, pero sí vamos a decir algo porque empiezan unas cartas de Jeremías que va a mandar desde Jerusalén a los desterrados, a los que están allí en Babilonia. Parece ser que no solamente él, sino sobre todo el rey, Sedecías, pues mandaba al otro rey, al desterrado de allí, y algunas personas importantes, alguno que había quedado aquí, sobre todo con las personas de allí, con los pues que estaban familiares, pues enviaban algunas cartas de consuelo, porque los que estaban allí estaban deportados, pero no es que estuvieran en la cárcel todos, ni mucho menos, alguno estaba como el rey más o menos, pero vivía, parece ser que bien, al amparo del emperador. Y entonces enviaban algunas cartas y aprovechó, aquí parece ser que aprovechó el mismo Jeremías para enviar una carta por algo que le interesaba sobre todo. Es decir, ¿por qué los dichosos falsos profetas? Porque había falsos profetas que iban allá, lo mismo que aquel falso profeta Ananías había dicho aquí que pronto se acabaría, pues eso también se corría la voz entre los israelitas que estaban allí, que eso se iba a acabar muy pronto y que, bueno, iban a volver a su tierra. Y entonces, claro, cuando uno está desterrado y le dicen que va a volver a su tierra, pues no trabaja, no hace nada. Y no, aquí ahora va a hablar Jeremías y dice: texto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los desterrados, a los concejales, sacerdotes, profetas y al pueblo deportados, etcétera. No se dice nunca de la unión que hubo entre Jeremías y Ezequiel, porque Ezequiel fue de los deportados, de los sacerdotes deportados, que luego fue un gran profeta, desde allí alentando la salida. Sí había unión entre falsos profetas, pero entre los verdaderos, pero Jeremías envió esa carta para que la leyesen todos, y entonces les dice: así dice el Señor Dios de Israel a todos los deportados: construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos, etcétera. Es decir, que les va a decir que el destierro no es ni momentáneo ni definitivo. Han de continuar la vida continúa, la familia, el trabajo, los bienes cotidianos, tienen que trabajar por aquel pueblo, que es ahora ya su propio pueblo, y que la riqueza del nuevo pueblo es la suya propia. Por lo tanto, tienen que seguir buscando la paz y el bien, que ya llegará un momento, pero que no será tan rápido. Pero eso sí, sigan buscando al Señor y conviértanse, porque eso es lo que les dará la salvación. Un mensaje maravilloso que nos da el profeta Jeremías es que a veces en la vida, junto a nosotros, hay gente que pasa vacía, que no ve el sentido de la vida. Estoy viendo en torno a mí gente que pasa vacía, pero tú puedes ser consolación, como era el profeta Jeremías, consolación para aquel pueblo. Seguro que estas cartas de Jeremías les tuvo que servir de una gran consuelo, de una gran consolación a aquellos que estaban desterrados, y les animó a otros profetas que estaban allí, como Ezequiel, como el segundo Isaías, para animarles a aquellas personas y decirles de parte de Dios que Dios consuela a pesar de estar en el destierro. Pues el próximo día veremos estas cartas de Jeremías. Hasta el próximo. Adiós a todos.